Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Cuatro minutos, bienvenidos a Gente de a Pie, muy buenas tardes, Mario Weinfeld.
Hola, Rodolfo Lago, ¿cómo estás? Gusto de tenerte acá, gusto de estar en la radio, contento, gusto de estar con el equipazo, con toda la oyentada de Gente de a Pie. Vamos a escuchar los anticipos de nuestros columnistas de hoy. Sergio Viñeck, buenas tardes, ¿cómo andas?
Buenas tardes, Mario, buenas tardes a todos. Vamos a tener dos intervenciones hoy, una entrevista muy interesante, que por supuesto no vamos a decir con quién, y una columna sobre un libro del escritor Enzo Traverso, que se llama Las nuevas caras de la derecha, que lo escribió pensando en Europa y en el mundo, no pensaba en la Argentina, pero me parece que ese zapato ya calza en este pie.
Muy bien, el zapato del Traverso. Muy bien, un capo Traverso. Con lo demás, Sergio, grande. Juan Manuel Cart, también por dos, te escuchamos.
¿Cómo estamos? Un saludo para todo el equipo y para vos, Mario. Hoy vamos a hablar primero del oficialismo, de los oficialismos en el mundo, de las elecciones y la pandemia, para pensar un poquito qué es lo que pasó en la Argentina el día domingo, pero también qué pasó y sobre todo en América Latina, te diría también en los Estados Unidos, te diría también en España, una mirada por ahí iberoamericana de la pandemia, bueno, cómo le fue a los oficialismos. Y segundo punto, Michelle Bachelet, ¿no?, la alta comisionada de derechos humanos de la ONU, apoyando el diálogo político venezolano en México, pidiendo que se levanten las sanciones y alertando sobre la situación de derechos humanos en Brasil. Me parecía que estaba bien traer ese tema también hoy.
Perfecto, Juan Manuel, y ahí estaremos. Y entonces no queda otra. Con tantas buenas columnas a veces uno cavila, pero uno tiene que hacer lo que debe y tal vez tratará de hacer su aporte, así que voy a hacer mi editorial. Tengo una propuesta, Rodolfo, te pido por favor el título.
Anécdotas que cuentan.
El maestro Borges decía que el castellano es un idioma rico en palabras o a veces opulento, a diferencia del inglés que le gustaba más. O sea, en el castellano abundan palabras que quieren mucho sinónimo, palabras que no quieren decir exactamente lo mismo, pero sí bastante parecido, mucho adjetivo. Parece que los gringos van más al hueso, iban o irían, y a Borges le gustaba. Uno entiende algo, entiende la idea, y se divierte con esto para empezar, para ir entrando despacito en lo que te quiero contar, que se refiere mucho más, por cierto, a las elecciones que nos atrapan como tema, como discusión, como preocupación, como mirada hacia el presente y hacia el futuro. En fin, decir esto, la palabra cuentan, en cambio, en este caso, es polisémica, pues contar quiere decir narrar y también quiere decir enumerar. O sea, las anécdotas que voy a decir valen, pesan. Contar también quiere decir pesar. Esto sí que cuenta, ¿eh? O sea, pesan. Y también describen. Tanto hablar para decir tampoco. Y bueno, el castellano es así, justamente lo que decía Borges. Vamos a empezar a hablar. ¿Puedo empezar de nuevo el editorial? Rodolfo, te pido de nuevo el título.
Muy bien. Anécdotas que cuentan.
De lo que quiere decir la palabra cuenta. Vamos al hueso. Un par de anécdotas me vienen a la cabeza. Una muy conocida por muchísima gente, otra también publicada, que ocurrieron en las elecciones, en las primarias abiertas del domingo pasado. La primera que ocurrió es que se presentó a votar un ciudadano, un hombre, que tenía sobre quien pesaba una severa orden de captura. El tipo estaba prófugo, tenía una orden de captura, era autoridad de mesa y fue a la mesa a votar y se lo llevaron, digamos, se lo llevaron de las pestañas, fue detenido. ¿Vos sabés qué pasa en todas las elecciones? O sea, que personas que están buscadas se presentan a votar. Este hombre tenía, sobre este hombre cargaba un, no registro en este momento, no quiero mentir, no sé si una condena o un procesamiento, en todo caso una orden de captura por un delito serio, a veces no son tan serios. Pero hay muchas personas que dicen, ¿por qué se presentan? Más allá, ¿no?, del caso individual. Traducción que hago, y que me parece importante para proyectarlo un poco más, por la gravitación que tiene en la cultura argentina el hecho de votar. O sea, el hecho de votar es un derecho y es una obligación y es muy importante. Entonces hace que una persona, alguien que se está profugando, o sea, que alguna gimnasia tiene, vaya, considere muy serio ir. ¿Pensará que hay un castigo más grande que por el delito que cometió o no cometió? Pues sí, desde ya. Primero, si lo piensa, está equivocado. Y segundo, seguramente no. Es tal vez el clima cultural lo que pesa en la cabeza. Para los argentinos votar es importante y lo hacen, y esto, por supuesto, da lugar a discusiones, y lo seguimos hablando, cada quien tiene su punto de vista. Yo, y esto me parece significativo respecto de lo que venimos charlando en estos días. En la Argentina vota mucha gente porque es obligatorio, pero también porque vota, porque tiene vocación de votar, y porque los argentinos tienen una capacidad de hacer lo que hicieron el domingo alta, y diría yo una vocación, que es, si yo voy y voto, esto tiene algún impacto. Si yo voto a Alberto Fernández, lo muevo a Macri. Si yo voto contra Alberto Fernández, le doy un shock al gobierno, un castigo. El voto importa en el sentido de que tiene un efecto, y entonces mucha gente vota. El número de 67% en términos comparativos internacionales es alto, alto, alto. En términos argentinos es un poco bajo, baja en todos lados por la pandemia, Juan Manuel justamente está mirando, o en casi todos, para ser estrictos, y de cualquier forma son muchas personas las que votan y van a ser más las que se van a pronunciar en noviembre. ¿Por qué van a ser más? Estoy seguro casi. Seguro nada, ¿viste? Porque no se sabe, inclusive puede haber más que procesos culturales o que eso no creo que haya. Bueno, un día tremendo, una condición climática muy brava, Dios no lo quiera, o la naturaleza o lo que fuera, un agravamiento que no está a la vista de la situación sanitaria. En principio, en tendencia, en todas las elecciones generales, vota más gente que en las primarias. Ocurre todo el tiempo, es lógico, es muy lógico porque son las decisivas. La gente se implica más cuando hay más en juego, y en las generales hay más en juego que en las primarias. ¿Listo? ¿Esto ocurre en la Argentina? No, de nuevo, ocurre en todo el mundo, en todos los lugares sucede así, acá también. Como la gente vota mucho, es significativo ver dónde la gente votó más que en otros lugares. O sea, el 67% que votó en los 24 los distritos argentinos, por supuesto, es un promedio, un número general, que no significa que las 24 jurisdicciones, querés llamar provincia, ciudad autónoma, llamala, querés llamar distrito, ciudad autónoma, llamala, en los 24 los distritos en los que se votó, el promedio fue igual. En la ciudad autónoma, feudo de Juntos por el Cambio, votó más que el 67%. En el conurbano profundo de la provincia de Buenos Aires votó significativamente menos. Esto es un dato político relevante porque significa que los ciudadanos, las personas y personas del conurbano bonaerense, inclusive de lugares donde el voto suele acompañar al peronismo, no consideraron pertinente moverse en este momento, y esto va a ser objeto, ayer hablamos algo, seguramente de tácticas de movilizaciones por parte del Frente de Todos, pero también deben ser objeto de reflexión. Uno podría decir, no llegaron ahí. Estoy convencido que hay un mito sobre el poder de los aparatos partidarios, de los intendentes y demás, respecto de cuánta gente puede mover. Las intendencias de conurbano bonaerense, cordobés, rosarino, de ciudades grandes, como, es decir, tienen mucha población, y no es fácil, porque la gente tiene conciencia y voluntad, llevar, como se dice, llevar, que es despectivo, a la gente a votar lo que las personas no están muy convencidas de votar. O sea, la idea de que un intendente conurbano puede llevar 100.000 personas con una elección es básicamente y en promedio falsa. O sea, es de un simplismo excesivo y falso. ¿Puede un intendente repartir boletas de un modo u otro? Sí. Y después la gente que se lleva la boleta y te vota, digo, yo esto lo aprendí en la interna Menem-Cafiero en el año 88, ¿no? Es decir, el año 88, cuando Cafiero tenía bastante más aparato que Menem, e inclusive llevaban a muchas personas en remisa y demás, y después los votos te decían que una de dos, o sea, o cambiaron el voto la gente que iba en tu remis votó a otro, lo bien que hizo. Juan Domingo Perón lo aconsejaba en el año 46 a los votantes del primer peronismo. De nuevo, el presentismo y el ausentismo en estas elecciones, en un país donde las personas saben lo que pesa su voto y, entre comillas, les gusta o les interesa hacer valor de su parecer, dicen mucho. Un puntito más para añadir sobre esto. No llegaron, pues, seguramente, y lo están pensando y lo están discutiendo, y esto forma parte seguramente de la acción, de la militancia y de la dirigencia del Frente de Todos, no llegaron dirigentes y militantes a esos barrios, a esos lugares profundos, y hay que pensar cuánto llegó el Estado también. Porque en definitiva, si el Estado hubiera llegado hondamente, si las personas que viven en esos barrios pensaban que les está yendo bien, hubieran ido solos a votar, ¿no? No hubieran necesitado ser estimulados, motivados y demás. Un punto a conversar. Mira porque a dónde me fui con esa anécdota. Con la otra me iré un poco menos, ayer la conversamos, vuelvo sobre ella porque es súper, porque impresionó, hoy la están discutiendo, están diciendo, las bocas de urna dieron pésimo, ¿no? Pésimo, pésimo. No es la primera vez en la historia, lo conversamos con Sergio ayer, Pinky, La Matanza, en 1999, la dieron por ganadora y había ganado el peronista Alberto Balestrini. Pinky en La Matanza, gol por la Alianza. En elecciones en Tucumán también hubo unas en las cuales se dio por ganador a Ricardo Bussi y luego resultó que había ganado un dirigente peronista que llegó a ser gobernador. O sea, no es la primera vez que las bocas de urna pifian y han pifiado en otras elecciones. Lo que ocurrió en este caso, que fue muy llamativo y da para charlar más, y por ahí te charlo otro día, es que tanto en muchísimos medios, inclusive desafiando mucho la veda electoral, la veda del día mismo de la elección que prohíbe difundir boca de urna, lo que a mí me parece mal. No, yo no estoy de acuerdo, no estoy en esos lugares, no quiero ponerme a discutir mucho, no quiero ponerme en maestrito de ciruela de los demás cuando no estuve, pero a mí no me parece bien zarandear boca de urna. Si hay una prohibición, es por 4, es por 3 horas. Después del cierre, o por si querés, si las pasás antes, por unas pocas horas. No hace falta, es mejor no confundir a gente. Todos corren detrás de la primicia y lo hacen. Lo curioso en este caso es que los dirigentes de las dos fuerzas más importantes coincidían en leer que había un resultado determinado. Este error marca, tal vez, en el caso de la oposición ni me meto. En el caso del oficialismo marca tal vez una distancia también con el clima social que se vivía. O sea, esas bocas de urna ofrecieron un resultado totalmente distinto del que se produjo. Un estado de ánimo totalmente distinto. Y ahí para pensar dos cuestiones, no una. Primero, ¿cómo vas a festejar en base a una boca de urna abiertamente? Digo, es casi amateur. Dos, ¿cómo no te das cuenta? Eso es para preguntarte, ¿qué te pasó ahí? ¿Qué ocurrió? De Julio Burman escribió una nota en la revista Anfibia al respecto, planteando esas dos cosas. ¿Por qué perdió el Frente de Todos? Que a él le parece bastante fácil, accesible de explicar. ¿Y por qué no se dieron cuenta? Que le parece más trabajoso y es interesante. En cualquier caso, ahí faltó algo, que es lo que ahora necesita el oficialismo, que es buscar a la gente, resolver cuestiones que tiene que resolver y a la vez escuchar. La venían escuchando, te lo contamos acá, le venían diciendo cuáles eran los problemas que tenían. Tal vez no se midió en toda su magnitud. Creo que es el saldo súper importante que se saca, que puede sacarse de toda esta cuestión y de esa anécdota, que es de todas formas impresionante, porque de todos modos mucha gente fue detrás de boca de urna, que son por lo menos imprecisas, son obvias. Mintió, no quiero detenerme mucho en esto, mintió la gente en esas, o hubo muchísimos que no quisieron contestar encuestas, o que otro día, más adelante, en una semana, por ahí hablamos con algún encuestador que trabajó con eso. Tampoco nos vamos a meter el dedo en esa llaga ahora, porque, viste, señalar los defectos de los otros es sencillo. A veces vivimos de eso, pero, digamos, no es lo único que queremos hacer. Vuelvo a Estudio Rodolfo Lago.
Tres de la tarde, 19 minutos, estamos comunicados a través del WhatsApp al 11-65-84-0870. Nos pueden dejar también un mensaje en el contestador en el 0810-222-0870. Nos encuentran en Facebook, en Gente de a Pie, Podcast Spotify, Gente de a Pie, y también en Twitter, Gente de a Pie, AM.
Gente de a Pie. Hasta las 17.
Con tu primera entrada, por favor, Michelle Bachelet, ¿qué ocurrió? ¿Qué hizo esta mujer que a veces es tan seria porque critica las dictaduras y a veces no, porque tiene posiciones que son tangentes con el gobierno argentino?
Sí, vamos a hablar de una alerta que hizo ayer Michelle Bachelet. Estoy hablando de la alta comisionada para la Organización de Naciones Unidas. Viste que se la escucha solamente cuando habla de Venezuela, Bachelet, Mario, ¿no? Porque te voy a nombrar que habló de bastante de Brasil, de Bolsonaro. A ver, alertó ayer sobre una legislación que está siendo debatida en el Brasil y que amenaza en concreto, según ella, a los activistas de derechos humanos y a entidades de la sociedad civil, cuestionando además una frágil situación que están viviendo los pueblos indígenas del Brasil. Estoy hablando particularmente del pueblo Yanomaní, así lo digo bien, ¿no? Unos abusos que está existiendo contra ese pueblo, un pueblo que tiene una gran mortalidad infantil en ese país. Y Bachelet, con esto, alertando sobre las amenazas a los activistas de derechos humanos en Brasil y a entidades de la sociedad civil, y obviamente dando cuenta a su forma de el momento democrático que vive Brasil, muy complejo, Mario, que lo comentamos acá largo y tendido en el programa, que tiene que ver con amenazas del propio Bolsonaro a la democracia. Bachelet lo que hace es poner a Brasil dentro del bloque de 40 países a los cuales la ONU les presta atención y seguimiento como preocupantes en el plano de los derechos humanos. Esto es importante destacarlo, es decir, ¿qué está diciendo? Sigo con preocupación lo que pasa en Brasil y lo pongo dentro del bloque de 40 países. Con el tema de Venezuela hay dos cuestiones a mencionar. Primero, que Bachelet sigue agrupando a Venezuela dentro de esos 40 países, es decir, que no ha cambiado su posición en ese marco, ¿no? Acordate que es eso, el informe Bachelet del año 2018, que llevó a polémica continental, ¿no? Porque también Venezuela es un tema donde aparece cierta crispación en la hora de analizar la situación, sobre todo de las trayectorias políticas y la percepción que se tiene del gobierno de Nicolás Maduro. Y saludó una serie de liberaciones que se hicieron durante los últimos meses. Maduro, durante los últimos meses, en el plano de las negociaciones políticas con la oposición, en el diálogo en México, que ya comentamos también acá, liberó una serie de dirigentes, ¿no? Esto lo saludo Bachelet. La novedad es que ella expresa confianza en el diálogo, ¿no? Confianza en el diálogo que Maduro y la oposición están llevando adelante en la Ciudad de México. Dijo textual: confío en que el diálogo político en curso en México pueda conducir a soluciones significativas y se traduzca en mayores avances para la protección de los derechos humanos. Un diálogo, Mario, que es importante por algo en concreto, en particular. Viene de la mano de elecciones, ¿no? Venezuela va a ir a elecciones el próximo 21 de noviembre, elecciones de gobernadores y de alcaldes, donde hasta el momento, y por lo que han declarado, participará buena parte de la oposición. buena parte de la oposición, un hecho que no se da desde el año 2017 en ese país sudamericano. Y además, y este es el otro punto que me parece importante destacar de lo que menciona ayer Bachelet, que ya lo había mencionado, atención con esto, pero que a veces, claro, como lo cubren mucho los medios que son antimaduristas, antichavistas, a los dichos de Bachelet, se les pasó varias veces esto, pero Bachelet ayer pidió el fin de las sanciones contra Venezuela, ¿sí? Lo pidió de una forma elíptica, si querés, porque dijo, pido a todos los países que mantienen sanciones sectoriales que pongan fin a las mismas, ¿no? Obviamente que está hablando, cuando dice sanciones sectoriales, habla del bloqueo económico, y digo particularmente del bloqueo de los Estados Unidos de América, que no levantó sus sanciones tras el cambio de administración de Donald Trump a Joe Biden. Y obviamente esta argumentación de Bachelet a todos los países que mantienen sanciones sectoriales lleva a que se enoje, o a algún punto discutan con ella, el gobierno de Maduro, que se queja de la formulación elíptica y que no diga Estados Unidos, pero también la oposición, porque la oposición dice tiene que haber una condena explícita del gobierno de Maduro, como existía antes. Bueno, me parece que Bachelet ahí lo que hace es buscar cierto equilibrio, ¿no? Un equilibrio que te diría es propio de la función, pero bueno, en el tema Venezuela siempre es evidentemente complejo. Ayer entonces lo que podemos decir, como para dar una síntesis a esta primera columna, es que pide el fin de las sanciones a Venezuela, algo importante, interesante, algo que tiene que ver también con un contexto de la pandemia, ¿no? Que haya países sancionados en pandemia es, la verdad, muy cuestionable. Apoya el diálogo en México, para que sean las y los venezolanos quienes terminen definiendo su futuro y no que sea por injerencia externa, y alerta sobre la situación de derechos humanos en el Brasil de Bolsonaro. Esto hay una novedad, lo vuelvo a mencionar, a marcar, me parece que esto es el título. Bachelet ayer metió a Brasil dentro de los 40 países que le preocupan a la ONU en términos de derechos humanos. Brasil, ¿no? Una potencia continental, uno de los países más importantes de América Latina y el Caribe. El Brasil que antes crecía, que era locomotora económica, que estaba en los BRICS, que está empantanado con Bolsonaro hace tiempo, está ahora dentro de los 40 países donde las situaciones de derechos humanos son preocupantes para la Organización de Naciones Unidas. Creo que ahí hay una clave para pensar América Latina, Mario, hoy, ¿no? Una mujer que fue muy crítica de la administración Maduro, diciendo saludo el avance de las negociaciones en Venezuela, que se da en México, y a la vez diciendo, Brasil ingresa al bloque de países que me preocupan, diría ella, y me parece que así hay que comunicarlo en términos de los derechos humanos hoy en América Latina.
Sí, súper. La personalidad de Michelle Bachelet, o la figura de Michelle Bachelet, es una figura súper interesante, que como tantas otras, son simplificadas y hasta el exceso, en la Argentina desde distintos ángulos. O sea, Bachelet fue dos veces presidente de Chile. Yo no, ni vos ni yo somos chilenos, Juan Manuel, cada cual tiene su visión. La política chilena es más templada, a veces más fría, más institucional, más elitista, en sus cuadros distintos. La Argentina, salvo, por cierto, los episodios que están ocurriendo ahora, cuyo desenlace no conocemos, y que son fascinantes, pero digamos que tiene esa trayectoria. Dentro del cuadro chileno, Bachelet es progresista. No hay cómo no hacerlo, y sobre todo lo era cuando asumió su primera presidencia, y aún cuando volvió. O sea, Bachelet pertenecía a una fuerza. Por supuesto que yo, que para la Argentina es centrista. Si miramos cómo hablan las figuras, los cuadros de la política chilena, cómo se expresan, cómo viven, son un poco distintos a la media argentina, a la lógica de nuestra política y demás. Son como son. Pero a la vez Bachelet es una figura altamente popular en su país, con una trayectoria democrática impecable, víctima ella misma, ¿no?, de la dictadura militar, con una gran militancia contra la dictadura, cosa que no caracteriza en general a los políticos más taquilleros de la historia argentina, de la recuperación democrática. O sea, muchos de los políticos de la izquierda chilena son más tranquilos que los argentinos, pero fueron más luchadores o más combativos contra la dictadura en Chile. ¿Este es un juicio de valor? Tampoco. Es una descripción. Con ese dato, la expresidenta, dos veces presidenta Bachelet, va a las Naciones Unidas, tiene un cargo súper difícil, y lo menos que debe haber, yo no digo que uno tenga que estar de acuerdo con lo que hace, ¿por qué vamos a estar de acuerdo si no estamos de acuerdo con casi nadie? Debatimos todo. Un respeto por su posición. Bachelet no es un agente de Donald Trump, Bachelet no es Luis Almagro, Bachelet es una figura de un rango. A partir de ahí, por supuesto, podemos discutir sus posturas. Desde otro ángulo, cuando Bachelet señala a Brasil, cuando Bachelet habla sobre otros países que son dictaduras y que en general no son, o que son por lo menos democracias degradadas, y que no son señalados así por el discurso hegemónico dominante, los medios hegemónicos, que a veces la tratan también cuando critica Cuba, cuando dice algo de Nicaragua, cuando dice algo de Venezuela, los medios hegemónicos resuelven que es una zurda, ¿no? Que como si fuera, no sé, Nicolás del Caño o Espeche. Bueno, no señor, ¿viste? Michelle Bachelet es una figura de fuste, es una interesante funcionaria internacional, digo más, desde mi punto de vista, sin coincidir con todo lo que hace, ni en su país, que no soy quien, ni en el plano internacional, que uno como cualquiera puede opinar. Ojalá todos los funcionarios argentinos tuvieran el peso específico, la calidad y el saber de Michelle Bachelet. Entonces, cuando ella dice esto, por cierto, cualquiera puede discutir, pero a tomarlo en cuenta. La degradación de Brasil, y te dejo el cierre, la degradación de Brasil es significativa, y este mensaje de Bachelet no hace sino confirmar. Te escucho, Juan Manuel,
No, no, me parece, concluyo con vos, me parece que el PIB marcó justito. La degradación política en Brasil y democrática hace que ella lleve la crítica a la Organización de Naciones Unidas, y también me parece ahí que hay una utilización, ¿no? Cada vez que ella habla de Venezuela y de Cuba, salen todos los medios, y cuando habla del Brasil de Bolsonaro sale menos. Bueno, algo también instrumentalizan a la propia Bachelet algunos medios de comunicación concentrados en nuestro país.
Como no evitar que estuviste en las Naciones Unidas, estuviste en Brasil, estás muy paseandero hoy. Sergio recorre el túnel del tiempo, vos recorres la estratosfera en la nave de Menem, y ahora en un rato vas a ir por vas a hacer lo mismo, vas a ir al pasado y al presente y a muchos países recorriendo los procesos electorales. Así que quédate ahí a mano, por favor.
Me quedo por acá.
Gente de a pie. Hasta las 17. Estamos construyendo una comunicación no sexista e inclusiva en radio y televisión argentina. En el marco de la ley Micaela, seguimos capacitándonos en género para contribuir a una sociedad más justa e igualitaria. Esta ley establece la formación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado. Como medio de comunicación público, nos capacitamos en la temática para garantizarle a las audiencias el derecho a una comunicación inclusiva, libre de violencias y sexismo. Estamos promoviendo una comunicación no sexista e inclusiva que nos hable a todas, todos y todes.
Nacional, la radio pública.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Para dormir bien, Melatol. Melatol, confía tu sueño a los que saben de sueño.
Radio Nacional, la radio pública.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Sabia capa ya tenía y que me pierda en la cueca cantando antes que me muera. Arena, arenita,
Escuchamos a Liliana Herrero haciendo de Leguizamón y Castilla La Arenosa. Tres de la tarde, 34 minutos. Los convocamos a que puedan programar la música de este programa el próximo jueves. Tienen que comunicarse a través del WhatsApp al 11-65-84-0870 o dejar un mensaje grabado en el contestador en el 0810-222-0870. Mario Weinfeld.
Por supuesto, la oyentada propone la música que prefiere y que quiere. No están obligados a poner temas editoriales en esta semana tan editorial. Temas que hablen de la dificultad del momento, de que escuchar, de todo cambia, todo cambia, todavía cantamos. Pueden proponer eso, pueden proponer cualquier otra cosa. Pueden proponer a Rodrigo, pueden proponer lo que les venga en gana, que para eso está. Lo importante es que propongáis. Sergio Viñeschi, anunciaste una columna sobre un bello libro de Enzo Traverso, un gran escritor de la etapa, italiano él, y dijiste, ese hombre aparte, como buen italiano, me pareció entender esto, vos aclarame, como buen italiano usa muy buenos zapatos, viste que los Tano Vitiendo son imbatibles, y esos zapatos, ¿cómo nos calzan a nosotros? Bueno, a ver, contanos cómo es eso.
Exactamente, Mario. Vamos a hablar de la Cenicienta.
Cinderella.
Cinderella y sus zapatos. Sí. Bueno, es un libro que evidentemente después de las elecciones que hemos vivido, las nuevas caras de la derecha de Enzo Traverso, que salió publicado en 2018, pero que tiene como característica ser un diálogo entre Enzo Traverso y un antropólogo que lo entrevista, y todo el libro tiene la forma de una entrevista, de un diálogo, por lo cual tiene un poco esa blandura de un diálogo y no el estrecho y fuerte impulso que puede escribir alguien cuando está haciendo sus citas y está produciendo un ensayo. Ahora, él enumera el Frente Nacional Francés, Bolsonaro, Donald Trump, la extrema y la extrema derecha que se unieron en el gobierno de Austria para formar gobierno, el partido Alternativa para Alemania, de extrema derecha, que logró meter 80 diputados en Alemania, y los casos de Italia, Grecia, Polonia, Hungría, y de hecho sabemos que casi todo el mundo está creciendo a la derecha, y por lo tanto eso es un fenómeno que, si bien no es definitivo, está en construcción, y de hecho él mismo dice que es difícil de caracterizar. Sin duda, uno ya puede ver que hay un movimiento a nivel mundial que está creciendo y que nosotros acá en la Argentina acabamos de, por lo menos, comprobar que también está creciendo. No sabemos hasta qué punto y con qué características concretas, pero lo que primero dice en su traverso y lo primero que se niega es a llamarlo a estos movimientos como fascistas. Uh-huh. Y es interesante que lo diga porque es el reflejo que tiene muchísima gente llamarlos como fascistas. Él hace todo un análisis de por qué no los llamaría como fascistas, entre otras cosas, distinta época, distintas modalidades, distintos objetivos, pero sobre todo lo que dice Traverso es difícil de caracterizarlos, no tenemos las herramientas conceptuales para poderlos nombrar, pero decirle fascistas es más un obstáculo que una herramienta que pueda ser útil. Dice, detrás del epíteto fascista se nos está ocultando un verdadero fenómeno, y entonces él propone, es una propuesta, llamarlos posfascistas, sabiendo que ese nombre simplemente está tirando la pelota a la tribuna, que es italiano, tirando la pelota a la tribuna y haciendo tiempo para ver cómo van madurando estas brevas y finalmente poder tratar de darle un nombre. Pero lo que sí dice en su traverso es urgente trabajar en una caracterización un poco más fina que pueda lograr sacar provecho de decir qué es lo que está pasando, qué es lo que está ocurriendo, que crece semejante fenómeno, sobre todo si uno considera que ese fenómeno no debe crecer. Ahora bien, en ese tren de análisis, lo primero que dice Traverso es, primero, no se presentan como partidos subversivos al orden, Es una gran diferencia con los fascismos, que sí se presentaban como partidos subversivos al orden. De hecho, hacen hincapié en que sí o sí quieren llegar a ser gobierno por la vía legal, por el Estado de Derecho, jugando al límite, jugando siempre al límite el Estado de Derecho, pero negándose rotundamente a sacar los pies de la cancha. Obviamente este libro está escrito antes de la avanzada sobre el Capitolio con el que se fue Donald Trump, y está escrito antes de esta intencionalidad de Bolsonaro del Día de la Independencia de tratar de generar una especie de marcha sobre Roma, pero en realidad en ninguno de los dos casos se pasó ese umbral. Segundo, en segundo lugar, lo que dice Enzo Traverso, que es muy interesante, es esto se construye sobre un enorme vacío que están dejando los partidos tradicionales, que prácticamente han renunciado a representar los peores problemas del mundo neoliberal que están sosteniendo. En todo el mundo crecen los excluidos, en todo el mundo crecen los... En Europa tiene que ver con otro fenómeno, pero va lo mismo, en Estados Unidos también, crecen los excluidos, crece la pobreza, crece la desocupación, bajan los niveles de bienestar laboral, y todo ese proceso no está siendo representado por ninguno de los partidos tradicionales, lo cual, dice Traverso, deja un vacío político que tampoco llenan partidos que planteaban utopías. Aquí no hay, esto lo hablábamos el otro día, Mario, la ausencia de partidos que propongan utopías, que propongan futuro, ese estricto apego al presente, está siendo aprovechado por este tipo de partidos, que además de que vienen con un discurso fuerte y enfático, se presentan como constructores de una epopeya. En todos los casos, están presentándose como seguirlos a ellos sería seguir una epopeya, y además tienen una explicación sencilla, no porque la explicación sea real, sino porque es la propuesta, una explicación sencilla de cómo se podrían solucionar los problemas que se le presentan a las multitudes. Esa ventaja de las explicaciones sencillas es que llegan rápido y con modo de consigna a todo el mundo. Él considera que es un error hacer centrar la figura de cada uno de estos movimientos en el líder de turno, por ejemplo, analizar a Bolsonaro, analizar a Trump, analizar a cada uno de esos líderes, estaría ocultando un fenómeno mucho más grande que hay detrás. Y Enzo Traverso se queja de que la Unión Europea, lejos de trabajar como una especie de pared o de muro que trate de contener este movimiento, en algunos casos, según Traverso, ayuda, felicita e incentiva este tipo de movimientos, porque, y acá viene la tercera gran cuestión que analiza Traverso, sería ridículo tratar de analizarlos, tratando de buscarles una coherencia ideológica más propia del siglo XX, porque en muchos casos se presentan como liberales, y estamos hablando de posfascismo, en otra época, por ejemplo, hubiesen sido contradictorios. El fascismo, si una de las cosas que lo caracterizó, fue ser antiliberal. Por supuesto que quedó la memoria de que era mucho más anticomunista que liberal, esto lo dice de entrada. El fascismo siempre se recuerda por ser anticomunista, no tanto por ser antiliberal, pero era, en gran medida, lo que lo caracterizaba. Estos movimientos tienen en su seno políticas muy liberales y en sus modos políticas o discursos autoritarios. Esto parecería una contradicción, pero no les resulta ninguna contradicción en pleno siglo XXI, en el contexto en el que así funcionan. Uno no puede dejar de pensar en un Milei, la libertad avanza, o mismo, ¿quién es el ministro de Economía? Acá lo tengo a Juan Manuel. ¿Quién es el ministro de Economía de Bolsonaro? Es tal vez uno de los representantes más neoliberales que existieron en Brasil. El discurso de Bolsonaro es enormemente autoritario, pero sus propuestas económicas son absolutamente liberales, o digámoslo, neoliberales. Y lo que cuenta en un momento del libro, hace todo un recorrido histórico, y dice que entre las dos guerras mundiales, es decir, más o menos, ¿no?, entre 1919 y 1939, en el mundo entero se generalizó un rechazo a las democracias parlamentarias. Hubo un momento histórico concreto en el que las poblaciones de la mayoría del mundo tuvieron un rechazo a las democracias parlamentarias, ya sea por derecha o por izquierda. Estoy hablando de la época de la Revolución Rusa y de varias revoluciones comunistas, al mismo tiempo que la emergencia de Mussolini, de Hitler, de Franco, etcétera, etcétera. Es decir, respuestas políticas en un momento histórico determinado que veían la solución de los problemas de mil formas diferentes, pero no mediante la democracia parlamentaria liberal. Lo que se pregunta Traverso es, ¿estamos ante ese emergente? Ese emergente en gran medida es producto de una gran crisis económica en la que el liberalismo no pudo dar respuesta. Y en este momento Traverso dice, estamos ante una gran crisis económica mundial ante la cual la mayoría de los sistemas capitalistas no pueden dar respuesta, y la derecha, que no cuestiona el capitalismo, lejos está de cuestionar el capitalismo, se configura o se representa a sí misma como una radicalización del discurso capitalista, pero en términos de una epopeya, y por eso es como una especie de conservadurismo reaccionario, pero de masas, porque no pretenden llegar al poder por golpes de Estado, sino con apoyo popular. Ahora, en cada uno de los países, con esto voy cerrando, toma formas diferentes, porque de la escuela de Carl Schmitt, lo que tienen muy en cuenta todos estos movimientos es que lo que organiza la política es delinear un amigo-enemigo. Es decir, la política no la configuran desde el punto de vista de los grandes consensos, ni desde el punto de vista del pluralismo, ni de hablar del diálogo, sino todo lo contrario. Es enfocar un enemigo y poner sobre la mesa, sobre el mapa, todos los que son amigos y todos los que son enemigos. En el caso de Europa hay un enorme crecimiento de la islamofobia, es decir, que en gran medida ha sido reemplazado el antisemitismo por la islamofobia, que tiene muchísimo que ver con, bueno, lo que viene pasando en los últimos 20 años de grandes conflictos, de movimientos terroristas y de conflictividad, invasiones de países árabes, etcétera. Pero en América Latina eso no funcionaría, y entonces el discurso viene por otro lado, viene como una especie de enfoque hacia lo que es los sectores políticos tradicionales. Acá Milei lo dice con una claridad meridiana, la casta política, la enfoca desde ahí. Bolsonaro también se presenta como un hombre que viene por afuera de la política, ya sea que a veces se presenta como un militar, o a veces como se presenta como un simple ciudadano, pero en todos sus discursos él se presenta como por fuera de la política, y es lo mismo que también hacía Donald Trump, al que le era fácil presentarse, todo el mundo lo conocía desde otro lugar, por afuera de la política, y es algo que también hizo, de alguna manera, Mauricio Macri, gente que viene por afuera de la política, enfocando en la política, el islamista, el judío de turno, sería el político, en el caso de América Latina, en donde extrañamente no se han potenciado aún las cuestiones xenófobas, a pesar de que están presentes. Lo que se pregunta con preocupación en su Traverso es si todos estos partidos que tienen como característica común el no cargar en la mochila con el fascismo del siglo XX, todos ellos rechazan al fascismo del siglo XX, más allá de que lleven en sus listas algunos candidatos muy pegados a dictaduras, etcétera, pero rechazan la tradición fascista. Si se los acusa de eso, van a decir que ellos también están en contra del fascismo. Incluso rechazan cierto nivel de exclusión que hacía el fascismo, porque, por ejemplo, muchos de estos movimientos de derecha incluso levantan las banderas de minorías de todo tipo. No tienen problema en levantar estos discursos de minorías, porque lo que están buscando es sumar, y van sumando desde todos los sectores posibles. Lo que se pregunta entonces, para terminar, en su Traverso es si estamos ante un nuevo movimiento, un nuevo sitio histórico, o simplemente es un turno pasajero, porque lo que tienen en común todos estos partidos es que no tienen una tradición de haber gobernado antes, no se les puede acusar de haber hecho las cosas mal, y por lo tanto todavía están vírgenes y llenos de promesas hacia futuro y con la mochila muy liviana. Un poco creo que resumí este texto, que tiene como nombre Las nuevas caras de la derecha, Mario.
Eso, ya me arruinaste la primera pregunta que te iba a hacer, que era esa reiterativa. Agrego, te hago un par de tips respecto de la interesantísima columna de Sergio, el interesantísimo libro que reseñó, y luego también lo hacemos intervenir a Juan Manuel Carr. Primera cuestión, lo que dice Traverso de los fascistas. Está bien, es decir, no son iguales al fascismo, no son fascistas, es otro mundo, otro contexto, otra situación. El fascismo forma parte de una lógica del siglo XX, estamos en el siglo XXI, todo ocurre distinto. Es más, la palabra fascista, guste o no, a veces es utilizada, inclusive desde trincheras parecidas a las de uno, como adjetivo y no como sustantivo. Uno dice fascista al que no le gusta, al que es de derecha. Propongo humildemente y con éxito relativo llamar fachos a esos, o fachas, como dicen los españoles, más genéricamente, no decir fachista, entre otras cosas, pero decirle de derecha, decirle cómo fue, no usar fascista, que es usado del mismo modo a veces como se usa populista. Es un adjetivo. Todo aquel que no me guste a mí y sea más o menos de derecha es un fascista. Bueno, si distinguimos mejor, si hablamos mejor, si los miramos mejor y los entendemos mejor, también sabremos discutirles y disputarles mejor. Punto 2. Melancolía de izquierda se llama otro libro precioso de Enzo Traverso. ¿De qué habla Traverso? No lo voy a contar, lo tendría que haber releído para acompañar tu columna, cosa que no hice hoy, otro día la vemos. Pero, ¿de qué? ¿A qué quiere decir melancolía de izquierda? Es dual. Por un lado quiere decir que el mundo añora tener una izquierda, que faltan izquierdas radicales, ¿no? Izquierdas que quieran cambiar el mundo en posiciones fuertes, ¿no es cierto? En posiciones de gobierno, con capacidad competitiva, etcétera, etcétera, y que a la vez las izquierdas son un poco melanco porque se pasan lamentando un mundo que no existe más. O sea, tienen una especie de nostalgia del pasado frente a las cuales otras fuerzas políticas, tal vez menos, ¿cómo decir?, menos queribles, menos apreciables, tienen sí una sintonía mayor con los tiempos que se están viviendo. Ocurre algo, en la Argentina ocurre también, y me voy al tercer punto. Pasé por los fachos, los fascistas, los fachos, hablé de las izquierdas. Ahora navego un poquito a los progresistas. Desde tiempos de Carlos Menem, por lo menos en la Argentina, se acusa a quienes son progresistas, expresión que a mí me gusta y que acepto como definición parcial, acepto que se me diga a mí que soy peronista y progresista como me dice Martín Rodríguez, digamos. Él dice que eso es muy difícil, que tampoco lo consigue, bueno, no importa. En todo caso, pero desde el tiempo de Menem, ¿qué se dijo? Los llamados progresistas están atrasados porque los transformadores somos nosotros. Lo que entendemos el mundo, entendemos qué está pasando, la caída del muro de Berlín, la necesidad de incorporar tecnología, de proveer celulares, servicios públicos eficientes, de evaluación educativa, somos nosotros los progresistas, se pasan lamentando un mundo de huelgas, un mundo gualdinista, hubiera dicho uno en los tiempos de Menem, un mundo que ya no existe y entonces están rezagados. Y algo de eso hay. Esto liga. En Europa, con algo que Traverso señala y vos dijiste, pero que me gustaría por hecho subrayar un poquito, que es prácticamente la implosión de las socialdemocracias durante muchos años. O sea, ¿cuáles fueron las fuerzas que mediaron entre la izquierda más radicalizada y el capitalismo? La socialdemocracia. Tuvieron su ciclo virtuoso, ¿no? El ciclo del Estado benefactor, casas más, casas menos, el momento en que se podían conceder beneficios sociales, que el Estado ayudaba, que los sindicatos eran potentes, que ayudaban a determinados partidos. Luego se plegaron prácticamente a los neoliberales. Y en esa fusión perdieron identidad y perdieron elecciones. Perdieron, no sé si perdieron votabilidad en promedio y dejaron de ser alternativas. En la Argentina, con mucho menos, hay una observación sobre, por ejemplo, las elecciones de ahora, que me gustaría desarrollar en días sucesivos, pero que le vengo dando vuelta. ¿Qué es la siguiente? Sergio y Juan Manuel. En la Argentina hubo, desde 1983 hasta ahora, muchas alternativas, que voy a decir rápido cómo llamarlas, autopercibidas progresistas. O sea, no, alternativas electorales, digo. Partidos o personalidades que se presentaban como progresistas. Yo no voy a discutirles si lo son o no, porque viste cada uno, pero que los que encabezaban esas opciones, se decían progresistas, y sus votantes en general les gustaba autodefinirse como progresistas también. Digo nombres para no decir partidos y no meter bollo. Algunos cercanos, hubo muchos más. Lo que fue el socialismo de capital con Alfredo Bravo en su momento. Lo que fue Augusto Conte en las elecciones de 1983. Martín Sabatella, Carlos Heller, Margarita Stolbizer, el socialismo de Santa Fe. De todos esos, el único que queda como fuerza propia es el socialismo de Santa Fe, con todas sus características. Y de nuevo, yo no voy a decir acá, cuando digo esto siempre el país es un oyente santafesino y dice, no, esos no son progresistas, no importa. Ellos se autodefinen como progresistas y muchos de sus votantes también. Esos sectores En esta elección no hubo. En buena medida, muchos de los que nombré han sido, como decir, se han desplazado a las coaliciones. Gele y Sabatella pertenecen al Frente de Todos, Stolbizer junto por el Cambio. En todo caso, han perdido esa identidad. Yo, cuando uno piensa el tablero, y le paso a Juan Manuel, cuando uno piensa el tablero actual y dice, bueno, ¿hacia dónde pueden moverse los que no votaron, los que votaron a dirigentes que no llegaron al 1,5%, los que quieren otra opción aparte? Uno no puede decir que se puede buscar una... O sea, se pueden buscar a Milei, pueden buscar a Milei. Pueden buscar al Frente Izquierda de los Trabajadores, claro que sí. Tienen lo que... el lugar que no existe es una opción que se autodefina como progresista, diferenciándose en la Argentina del peronismo en algún sentido y, por cierto, de Juntos por el Cambio. Me parece un punto interesante que habla también de las nostalgias de las izquierdas y de las... la melancolía de las izquierdas y de las centroizquierdas. Juan Manuel, te escucho.
No, interesantísimo eso último que decís, Mario, porque es cierto, el progresismo ha quedado dentro de lo que es el espacio kirchnerista y peronista, y efectivamente del otro lado de la izquierda ya tenés directamente al FIT, ¿no?, como opción, que ha sacado unos buenos augurios. Me interesaba una parte de lo que decía Sergio, esto de que son, posan como outsider, y es verdad que posan, porque fíjense, Bolsonaro dijo, yo soy outsider, pero estaba hace 20 años en la Cámara de Diputados de Brasil, 20 años estuvo, dos décadas estuvo apoyando la cola y levantando la manito, no levantando, ¿no? Vox, por ejemplo, Abascal, Santiago Abascal, el líder de Vox, también posó de outsider, pero era militante del Partido Popular y después fue asesor de diputados del Partido Popular. Entonces, ahí aparece algo de los que posan de outsider. Mauricio Macri fue presidente y decía, soy un outsider, y ya había gobernado la ciudad de Buenos Aires durante 8 años. Antes había estado en Boca Juniors. Es decir, estaban participando. Me parece que ahí hay un punto interesante. Y después, el link que tienen entre ellos... Atención a esto, yo creo que en algún momento vamos a tener que armar alguna columna un poco más específica. Hay algo que se llama el Foro de Madrid. El Foro de Madrid es el intento de equivalencia del Grupo de Puebla o el Foro de San Pablo de las derechas iberoamericanas. Está motorizado por Vox, por su fundación, y ahí podemos ver unas conexiones muy nítidas, digamos. Sergio nombraba Alternativa por Alemania. Una diputada Alternativa por Alemania viajó hace un mes a ver a Jair Mesías Bolsonaro y se juntó y lo publicó y ese encuentro fue conocido. Milei habló la semana pasada antes de las elecciones con Eduardo Bolsonaro, el hijo de Jair Mesías. Eduardo Bolsonaro es uno de los articuladores de la política internacional del padre. Y además, cuando hubo la movilización del 7 de septiembre, esta movilización en la cual Bolsonaro amenazó a la Corte Suprema, ese mismo día estaba en Brasil Jason Miller, que era ex asesor de Donald Trump. Entonces, hay ahí algo para intentar analizar. Ni siquiera me estoy metiendo con Steve Bannon, que es otro que está también involucrado en todo este cotolengo. Digo, hay mucho de intento de vincularse, ¿no? En su momento habían hecho un encuentro en Foz de Iguazú, ¿no? En la frontera con Brasil y con Paraguay. Acuérdense del viaje de Mauricio Macri a visitar a Horacio Cartes en medio de la pandemia, que se dijo que era para constituir también una organización contraria al Grupo de Puebla y al Foro de San Pablo. Bueno, son todos elementos para tener en consideración. Digo, la derecha, yo no sé si la derecha crece tanto, como se dice en general, porque no llegó todavía el gobierno de España, porque no llegó todavía el gobierno de Francia, son expectativas, ha crecido en número, pero todavía le cuesta. En las ejecutivas le cuesta. Ahora, que están coordinadas es algo muy evidente y hay que prestar atención a esa coordinación.
Sí.
Bien, excelente, Juan Manuel. Ahora, para cerrarlo, yo lo que diría con respecto a los autopercibidos progresistas, el Partido Socialista en la Ciudad de Buenos Aires y Elisa Carrió, que también se autopercibió mucho tiempo,
claro,
están todos con Rodríguez Larreta. O sea, muchos de esos progresistas y muchos votantes de capital que antes votaban al progresismo están con Rodríguez Larreta. Por lo tanto, es evidente que nos faltan herramientas para analizar este fenómeno, porque con las viejas herramientas solamente nos trae confusión.
Sergio Viñeki, no te me vayas, que en un rato venís con el reportaje embozado.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Estás a un clic de escucharlos. Nacional, la radio pública.
¿Hay algo peor que quedarse dormido cuando tenés que estar despierto? Sí, quedarse despierto cuando tenés que dormir. Para dormir bien, Melatol, la línea más completa para ayudarte a conciliar el sueño. Melatol, confía tu sueño a los que saben de sueño.
Sumate a la campaña para que las abuelas encuentren a sus nietas y nietos.
Nuestro mensaje es: nadie puede vivir con una identidad falsa o cambiada. Vengan cuando tienen una duda, que los vamos a escuchar, los vamos a ayudar. Y por ahí tienen una familia y una abuela que los está esperando. Les espera la libertad.
El tiempo corre, animate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo.
www.abuelas.org.ar.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie. Por Nacional, la radio pública.
De la tarde, un minuto, estamos compartiendo hasta las 17, Gente de a Pie con Mario Weinfeld, y vamos a la música. Para cantar he nacido.
Si el canto no se levanta como una hoguera de fuego, si no...
hace que suene la voz de la chacarera.
Para cantar he nacido, Victoria Birner y Horacio Venegas en la música de Gente de a Pie.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie. Por Nacional, la radio pública.
Cinco minutos pasaron de las 4 de la tarde, hacemos Gente de a Pie en la conducción Mario Weinfeld, la producción de Paula Nicolini, Erika Sotomayor, Miguel Fernández, en la operación técnica Natalia Liubarov y Analia Pinat. En el control central nos acompaña Luciano Chiquito Profili. Nuestros columnistas, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Irina Hauser, Juan Manuel Karg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gerardo Villar y Sergio Wisniewski. En la locución, habitualmente Mariana Fossati, hoy Rodolfo Lagos.
Gracias, Rodolfo, y seguimos ahora con Juan Manuel Karg contando esto, ¿cómo les va a los oficialismos en el mundo en pandemia? ¿Cómo es el escorí, digamos? Por cierto, hay más de 200 países en las Naciones Unidas, ha habido muchísimas elecciones en este larguísimo año y medio. No hay una cosa unánime, pero hay tendencias, y Juan Manuel aparte quiere centrarse en el mundo de nuestra región, y en todo caso el iberoamericano, y ahí vamos a andar bien, y bueno, vamos a seguir conversando. Pero en todo caso, en general, si hay elecciones en pandemia y querés apostar, en principio apostá visitante.
Sí, creo que es una tendencia, Mario, de esto que mencionás, porque también hay un estudio cuantitativo hecho por un politólogo, Facundo Cruz, que está en el portal Cenital, donde él le da la ventaja a los oficialismos. ¿Pero por qué? Haciendo el score general, ¿no? Tomando mucho Europa, tomando África, tomando Asia. Yo creo que para pensar América Latina hay que pensar América Latina, y América Latina también pensando obviamente en lo que pasó en los Estados Unidos de América. Es decir, vamos a hacer una lectura, si se quiere, a nivel OEA, ¿no? Y le sumamos, le agregamos España, entonces hacemos una cumbre iberoamericana, si querés. Pensemos un poquito ahí, en esa clave, porque por ejemplo tenemos Donald Trump. Acordate de Donald Trump, febrero 2020, ¿no? Situate en febrero 2020, Donald Trump se encaminaba a un segundo mandato, ¿no? Porque había crecimiento económico, porque había crecimiento de empleo en los Estados Unidos de América, porque en las encuestas aparecía sólido Donald Trump. Llega la pandemia, y además de la pandemia que se suma, esto también es otro fenómeno que hay peculiaridades de cada país. Además de la pandemia se suma el cuestionamiento de la comunidad de afroamericana tras el asesinato de George Floyd. Yo creo que lo de Floyd también trastocó el escenario electoral de Donald Trump en los Estados Unidos de América. Pero para mí fue la economía el gran desencadenante. Fíjate lo que lo contábamos el año pasado. Decenas de millones de norteamericanos estaban pidiendo el seguro de desempleo producto de la descomunal caída económica. Y así fue que Joe Biden capitalizó el descontento por la situación. ¿Y por qué digo capitalizó? Porque Biden es un hombre grande con poco carisma, y porque terminó batiendo a un grandilocuente y carismático multimillonario derechista. Si vos pones las dos campañas mano a mano, los dos debates, y vas a ver a un Donald Trump más animado, ¿no? Obviamente también más excéntrico. Me parece que termina aprovechando y capitalizando Biden, también un político de larga trayectoria, los votos contra Trump, ¿no? Este 50% y monedas no, creo que no votaron tanto a favor de Biden, sino que dijeron, chau Trump, te vas Trump, ¿no? También producto de la pandemia, de la mala gestión sanitaria al inicio, de los muertos. Acordate que Biden hizo campaña directa con la pandemia. En Brasil, por ejemplo, Bolsonaro apuntó a las municipales de noviembre del 2020 para testear a los que eran sus candidatos más duros, ¿no? El famoso bolsonarismo, que nunca tuvo partido, pero él impulsó una serie de candidatos de este pensamiento trumpista sin Trump que ejerce el presidente de Brasil. Era una forma también de medir la popularidad del presidente, porque las encuestas lo daban ya flaqueando a Bolsonaro, pero Bolsonaro quería ver si esto era evidente o no. Sabemos que las encuestas a veces pifian, y bastante, vaya si pasó en la Argentina el último fin de semana, y el bolsonarismo perdió bastante feo en esas elecciones, ¿eh? Noviembre del 2020, elecciones municipales, quien avanzó fue el Centrao, ¿sí? El Centrao son aquellos partidos de centro-derecha pragmáticos que hoy son los que terminan garantizando en Brasil, concretamente, que Bolsonaro todavía no caiga. ¿Por qué? Porque no votan el impeachment, ¿no? Porque si este Centrao dijera mañana, estoy a favor del impeachment, Bolsonaro se va al AVE. Pero hay que decir entonces, de vuelta, que los candidatos directos de Bolsonaro perdieron, ¿no? Se votó contra ellos. Vamos a Chile, que el escenario es más conocido. Sebastián Piñera perdió en varias ocasiones consecutivas. Luego, además de lo que fueron, acuérdate que Chile viene en un proceso de movilizaciones del 2019, ¿no? Luego viene la pandemia y luego vienen elecciones. En elecciones, en la pandemia hay varias elecciones: convocatoria a Asamblea Constituyente, conformación de la Asamblea Constituyente y elecciones a gobernadores. En todas perdió Piñera, Mario. Y además no le alcanzó, fíjate que acá se discute mucho cómo fue la política del kirchnerismo o del gobierno del Frente de Todos, la política social, si alcanzaba o no alcanzaba con la IFE. Piñera en un momento, bueno, me voy un poquito para atrás, Donald Trump firmó cheques en Estados Unidos, ¿eh? Donald Trump empezó a entregar guita. Digo, acá está la discusión si emitir o no emitir. Donald Trump firmó cheques y los mandó, aún así perdió. Y Piñera, en una medida que puede ser tildada de populista, empezó a mandar cajas de alimentos a los hogares durante la cuarentena. Cajas de alimentos, que nos suena a una política venezolana, ¿no? En un punto, la de los CLAP, la del esto de Consejos de Abastecimiento y Producción, bueno, lo hizo Piñera, no lo hizo solamente Maduro. Y en ese contexto, Piñera pierde durísimo. Piñera pierde 3 veces consecutivas. Quiero que escuchemos una porque él dice, hace unos meses, que no estaba sintonizando con lo que estaba pasando en Chile. A ver, escuchemos a Sebastián Piñera.
En estas elecciones, la ciudadanía nos ha enviado un claro y fuerte mensaje al gobierno y también a todas las fuerzas políticas tradicionales. No estamos sintonizando adecuadamente con las demandas y con los anhelos de la ciudadanía. Y estamos siendo interpelados por nuevas expresiones y por nuevos liderazgos. Es nuestro deber como gobierno escuchar con humildad y con atención el mensaje de la gente.
Bueno, ahí estaba el presidente de Chile, ¿no? Diciendo que no habían sintonizado con una parte grande de la población y que era el deber escuchar. Un Piñera muy distinto al Piñera que meses antes casi que estaba en un conflicto bélico con los que protestaban en las calles, ¿no? Vamos a Perú. En Perú, primero, el oficialismo se desintegró en primer lugar y después perdió, ¿no? Hablamos de 5 presidentes en muy poco tiempo. Accedió al poder un hasta entonces ignoto maestro del interior profundo de ese país, estoy hablando de Pedro Castillo, contra todos los pronósticos, contra todas las encuestas. Ahí vuelve el tema de las encuestas, Mario, que creo que es transversal, que hay un sector de la población latinoamericana que no dice a quién va a votar, que, como vos bien mencionabas días atrás, a último momento define su voto y que a las encuestas le pasa por el costado. No estamos tomando a un sector de la población latinoamericana en las encuestas. Hubo un voto castigo, me parece, a la clase política tradicional peruana, que incluía a Keiko Fujimori, ahí vinculando con lo que mencionaba Sergio antes. Keiko Fujimori también siempre quiso posar de outsider, pero es ya una política tradicional en el Perú, Keiko Fujimori. Fue las últimas 3 veces candidata a presidencial y perdió en 3 oportunidades. Fíjate también el caso boliviano, que lo traigo. Fines del año pasado, la presidenta de facto de Bolivia, Jeanine Áñez, se tiene que bajar directamente de la competición para intentar evitar que vuelva el movimiento al socialismo, ¿no? Y ni siquiera eso alcanza, ¿no? Luis Arce Catacora gana, el hoy presidente de Bolivia, ya está camino a cumplir un año en el cargo, gana con un proyecto enfocado principalmente en ordenar una economía desbocada, ¿no? Porque hubo pandemia, y porque en la pandemia, ¿qué hizo el gobierno de Jeanine Áñez? Además de masacrar a una parte de la población, eliminó los bonos sociales, eliminó las ayudas sociales en medio de la pandemia. Entonces, dentro de esa situación, el movimiento socialismo marca que estaba volviendo el hambre a Bolivia, que estaba creciendo la desocupación y planifica, creo yo muy inteligentemente, dicen, tienen que encabezar el que era ministro de Economía nuestro, ¿no? Muy inteligentemente. Sobre eso también hay cuestiones para pensar en torno a la Argentina y los candidatos, pero bueno, yo no me voy a meter en eso, no me voy a meter en eso ahora. Ahora, fíjate lo que hizo Bolivia, dijo, ¿quién tiene que ser candidato en momento de crisis económica? Un economista, alguien que haya llevado a la economía a un lugar destacado. Esa campaña se hizo mitad en Argentina, mitad en Bolivia, acuérdense que Evo Morales todavía estaba en nuestro país. Y después tenemos México y Uruguay, que son dos ejemplos peculiares, porque tanto AMLO como la calle POU ganaron elecciones, AMLO ganó elecciones en el Congreso, aunque no consiguió los dos tercios, ¿no? No consiguió los dos tercios, ese es el otro dato, es decir, la mayoría, gana elecciones pero sin la mayoría, y además hace una mala elección en la Ciudad de México, ¿no? Que era su bastión. Esto también hay que ver ahí, clases medias urbanas y voto contra gobiernos nacional populares, es otro fenómeno latinoamericano transversal. La calle POU gana alcaldías, mayoría, pero pierden las dos más pobladas, Montevideo y Canelones, pierden las dos más pobladas, Montevideo y Canelones, y además ahora se le suma que hay 700.000 firmas contra la ley de urgente consideración, que es el proyecto insignia, y esto va a ir a una consulta popular el año que viene, es decir, no sabemos cómo va a salir eso, porque eso sí es un plebiscito, porque es un mano a mano, porque el gobierno de la calle POU va a plebiscitarse en base a si la población acepta o no esa ley de urgente consideración, pero se la juega también la calle POU, ¿sí? Acaba de ganar unas elecciones, puede perderlas pronto. En España, un voto castigo al gobierno de, sin lugar a dudas, en las elecciones autonómicas, eso se vio en Galicia, por ejemplo, donde el PSOE pierde ser segunda fuerza, termina siendo segunda fuerza una agrupación de Galicia como el Bloque Nacionalista Gallego, y acuérdense que gana Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Isabel Díaz Ayuso, que acá se la levantó como la nueva candidata de la derecha mundial, que fue entrevistada en varios medios de comunicación, acuérdense, eso fue hace nada más que meses, gana muy cómodamente en Madrid, esa elección es la que Pablo Iglesias después decide abandonar la política, ¿no? Como para ver también el fenómeno del crecimiento de la derecha en Madrid, y una campaña con un eslogan que era hay que ir de Cañas, hay que vivir la madrileña, ¿no? ¿Qué quería hacer ahí Díaz Ayuso? Confrontar contra las limitaciones impuestas durante la cuarentena, durante la pandemia, porque claro, en general son los gobiernos centrales los que dicen vamos a medidas firmes, y los gobiernos locales los que dicen no, liberemos un poquito más. En el mundo pasó eso, ¿no? Le pasó a Angela Merkel en Alemania, y a su forma fue a la inversa lo que sucedió en Brasil, donde eran los gobernadores lo que decían a Bolsonaro, hay que hacer cuarentenas estrictas, y Bolsonaro decía, ¿qué me importa? Escuchemos una parte del discurso de Díaz Ayuso cuando gana en Madrid, porque es muy similar a los discursos que escuchamos este fin de semana en la Argentina. A ver.
Hoy empieza de nuevo un nuevo capítulo en la historia de España, porque hoy, desde Madrid, desde el kilómetro cero, vamos a recuperar el orgullo, el sentimiento de pertenencia, la cultura del esfuerzo y, por encima de todo, la convivencia, la unidad y la libertad que necesita España. ¡Hoy empieza de nuevo! ¡Hoy empieza de nuevo! Porque Madrid es libertad y porque no entienden nuestro modo de vida.
Muy parecido, ¿no? La verdad que hoy cuando lo escuchaba a la mañana decía, la libertad hoy empieza, una especie de búsqueda fundacional, ¿no? Y también esto de hablar contra las medidas sanitarias, me parece a mí, Mario y Sergio, que todo este fresco, esta pintura, este análisis que hemos hecho de varias elecciones, nos lleva a comprender que en Iberoamérica buena parte de los gobiernos que afrontaron elecciones durante la pandemia fueron castigados, en mayor o menor medida, castigados en las urnas. Quedan otros ejemplos por tomar, sí, seguramente, lo que pasa en El Salvador con Nayib Bukele, por ejemplo. Bueno, Bukele ganó las elecciones convocadas durante este tiempo, pero es un liderazgo emergente del último tiempo, con lo cual es difícil analizarlo. Y creo que en ese contexto se insertan las PASO en Argentina, un país donde el PBI cayó 10 puntos, que es lo otro que hay que evaluar en términos económicos, ¿no? Con salarios a la baja y con una caída del PBI de 10 puntos, yo creo que es prácticamente imposible ganar elecciones No te diría en Argentina, no te diría en el conurbano bonaerense, no te diría en las provincias. Creo que en ningún lugar del mundo vos ganás elecciones cayendo 10 puntos y con una especie de frustración pandémica, ¿no? Que son los salarios que no alcanzan, una inflación creciente. Bueno, todo esto ya lo conocemos, digo. Y no viene solo de estos años, sino que tiene que ver con el macrismo, sino que tiene que ver con una trayectoria previa, una pauperización de la clase media y baja, ¿no? Monotributista, gente que durante décadas no conoce aguinaldos ni vacaciones pagas. Bueno, todo eso hay que pensarlo a futuro, porque también me parece que si no piensa eso el peronismo, el tema de los aguinaldos y las vacaciones pagas no lo va a pensar nunca nadie, ¿no? Ya del otro lado del mostrador ya dijeron echar gente sin ningún costo, lo dijeron hace 2 semanas nada más. Creo que mirar el contexto internacional sirve para evitar pensar en la excepcionalidad argentina, ¿no? Para huir del ombliguismo un poco. Y te diría que yo no sé cuánto influye, por ejemplo, la foto de Olivos, veo que se discute mucho en los medios si influye o no influye. ¿Qué sé yo? ¿Por ahí influyó en el tramo final? No lo sé. Ahora, me parece que el Frente de Todos fue castigado, y esa es la palabra, castigado. Y te diría castigado provisoriamente, porque hay que ver en las PAS, ahora en las generales de noviembre, castigado por la situación pandémica y sobre todo por la economía. Ahí hay otros factores. La campaña de vacunación fue buena, pero vos con una campaña de vacunación buena, exitosa, necesaria y diría histórica, no terminás pagando el alquiler del supermercado. Bueno, son todas cuestiones para pensar más largo, más tendido, para pensar de verdad. Y así como no hay excepcionalidad argentina en pandemia y elecciones, sí hay algo que destacar sobre el peronismo, que creo que sí es excepcional en sentido histórico, que es un movimiento, y ojo, acá lo digo porque escucho muchos que dicen el fin de Cristina Kirchner, el fin del peronismo. Bueno, muchachos, decretaron tantas veces eso como la muerte de Fidel Castro, que terminó muriendo a los 90 años, ¿no? ¿Se acuerdan? Murió Fidel Castro. Fidel Castro vivió hasta los 90 y murió de viejito. Digo, para decretar la muerte del peronismo, del kirchnerismo, hay que tener un poco más de cautela. ¿Por qué? Porque es un movimiento que hace de sus caídas un ADN, ¿no? Que lo hace incluso en los cánticos, a pesar de los golpes, los desaparecidos. Atención con eso, movimiento que fue inhabilitado políticamente largo tiempo, que tuvo presos políticos, que volvió a escena, que volvió a ser gobierno. Ojo, ojo con decretar, lo digo en frente de Mario, que sabe mucho más de esto que yo, en frente de Sergio, que también es historiador, sabe más de esto que yo. Pero se comprobó en 2011, porque después del 2009 sacó 54 puntos Cristina, en el medio había muerto Néstor Kirchner, bueno, había muerto Néstor, pero antes perdió con Francisco de Narváez, y en ese momento Cristina ordena una serie de baterías de medidas inclusivas, ¿no? Entre 2009 y 2011. Dice, cambiemos esto, cambiemos en el sentido de vamos para adelante, le mete acelerador, le mete punchi. En el 17 pierde Cristina, pierde en Provincia de Buenos Aires. Digo, tampoco es algo nuevo, ¿no?, que el peronismo pierda intermedias. Y aquello fue, el 17 para mí es la base para la búsqueda de esa unidad, porque es a partir de ahí que Cristina dice, bueno, voy a buscar un argentino que encabece, y termina siendo Alberto Fernández. Parece que el peronismo tiene ahora que buscar esa excepcionalidad, que es levantarse en los contextos adversos, en un mundo que es muy hostil a los oficialismos. Yo no sé si le alcanza de acá a noviembre. En términos politológicos te digo que me parece muy difícil, improbable, no sé, salvo la experiencia de San Luis que tenemos de algunos años atrás, no conocemos experiencias de un viraje tan profundo. Por ahí la del macrismo hay que analizarla, ¿no? De 17 puntos, de 17 puntos quedó a 8 con una campaña militante, y si algo sabe de militancia es el peronismo, es el Frente de Todos. Ahora creo que lo que me dice las elecciones en el mundo durante este último tiempo es, vos no podés ganar si tu economía cae 10 puntos y si el salario está a la baja. Creo que es algo evidente que va a haber medidas en ese sentido de parte del gobierno en las próximas horas, es algo que ya está comunicado, que es algo que se viene, y que tampoco hay que hacer una excepcionalidad de todo. La Argentina está inmersa en un contexto latinoamericano donde se está votando contra los oficialismos, y la población cree, y en esto yo no soy de los que cree que hay que culpar a la población, pero la población cree que tiene que ir a castigar al oficialismo por las malas condiciones en las cuales se vive, y esto es algo, una experiencia de los pueblos, me parece también, una experiencia que hay que prestar atención, analizar, y en tal caso, las y los dirigentes políticos deberán tomar nota para impedir que siga pasando en ese plano, ¿no?
Interesantísima la columna con todo su recorrido. También hacemos lo mismo, tomo algunos ejes. La Argentina está en el mundo, la Argentina, todos somos parientes de nuestros contemporáneos. Lo que ocurre cerca, algo tiene que ver. ¿Imitan los votantes argentinos a los votantes de Bolivia? No. Imitan los votantes, o sea, imitan, no, pero viven en el mismo planeta, en el mismo tiempo, con los mismos medios de comunicación, con la misma cultura, y entonces eso ocurre. La Argentina no es el ornitorrinco del mundo y el peronismo es muy peculiar. Súper interesante entonces lo que dijo Juan Manuel. La Argentina será como el carpincho, digamos, un mamífero, no un ornitorrinco particular, pero no tan exclusivo, y algo así, una zarigüeya. Te añado, Juan Manuel, a tu fundada y versada columna, dos datos, uno que ocurrió recién, dos elecciones, una que ocurrió recién y otra que por ahí ocurre, países rarísimos, que nos quedan muy raros, que hablan en cualquier idioma, que son ricos, que les va bien, que se habite, difícil, europeo. Uno de los más ricos del mundo y uno de los más distributivos del mundo, Noruega. La socialdemocracia ganó ayer después de 70 años de estar afuera. O sea, ganó la oposición. ¿Por qué ganó? Razones Noruega. ¿Qué sé yo por qué ganó? Mirá si te voy a decir por qué ganó. Y seguramente en pandemia no la pasaron tan mal, aunque hubo alguna cosa. Pero bueno, en este clima ocurrió. Angela Merkel, la mujer que gobernó mucho más que Cristina, Néstor, y que, no sé, juntos, y que tal vez, no sé si uno le podría poner...
Más que Evo gobernó, más que Evo Morales.
Claro, más que uno tendría que decir, que yo, Cristi, había que poner unos años de Menem para bueno, una estadista impresionante, y para mi gusto la mayor estadista de países relevantes en esta etapa. Digamos que tuvo intervenciones acertadas, lecturas inteligentes, habló, no sé, con sentido familiar, te diría, tutelar a su pueblo respecto de la pandemia para mí, y tuvo iniciativas interesantes, más que pasables. Está por perder, dicen. Va a perder con los socialdemócratas. Conozco a los socialdemócratas alemanes porque son amigos. Digo, alguna vez tuve alguna vinculación remota. Con algunos de ellos no gobiernan de ahí, de los 80, 90, hace 1000 años que están afuera. No ya con Merkel, que tuvo un tocazo, sino antes. Están por volver. Vamos a volver, cantan los socialdemócratas. Vamos a ver, pero parece que sí, y da el contexto. Y ojo, que Merkel en la pandemia obviamente no fue un fracaso, ni obviamente fue una negligente, ni obviamente dijo, eso es una gripecilla. No dijo eso Merkel, para nada, dijo e hizo muchas otras cosas. Gobernar en pandemia de la Argentina o el peronismo da para más, lo vamos a seguir, pero hay algo que es básico, que está en el... como decir, en la característica que signó al gobierno de Alberto Fernández. Y Alberto Fernández dijo entrar que es, en pandemia, y en un país como la Argentina, súper condicionado y súper limitado por el terreno, por el campo regado con sal que dejó el macrismo, ¿no? Por el país devastado que dejó el macrismo, uno en pandemia, quien gobierna, elige el mal menor. Alberto Fernández dijo con una gran frase, al principio tuvo una gran aceptación. Entre la vida y la economía, elijo la vida. En ese momento una proporción altísima de los argentinos lo acompañaba. ¿Cuánto lo acompañaba? Un tiempo. Un tiempo, como es lógico. Con el primer miedo, el primer temor, el terror ante la pandemia, hacía que ese mensaje al presidente fuera generar un consenso insostenible en el mediano plazo. Después la gente empezó a decir, bueno, ¿y para qué me sirve vivir si no puedo comer? ¿Para qué me sirve vivir si no me da para morfar? Necesito laburar y aparte necesito salir, necesito pasear, no, la educación remota me vuelve loco, o sea, en definitiva, entonces vos, en cualquier caso, cuando vos elegís entre la vida y la economía, aunque elijas bien, haces un daño, o por lo menos perjudicas algo, o sea, la economía queda atrás, siempre que elegís, cuesta. Nunca apuntás siquiera política, nunca, como se dice, el ideal y gobernando, nunca apuntás del todo al ideal, y eso, a la larga, la gente te lo puede cobrar o te lo puede recriminar. No sé si Sergio quiere comentar algo.
No, simplemente lo puedo resumir casi en un tuit. La gente no vive de recuerdos en el doble sentido. No vive de recuerdos añorando lo que en algún momento el kirchnerismo dio, consiguió. Vive de lo que ahora está o no consiguiendo, y tampoco vive de recuerdos pensando en lo que el macrismo en todo caso le hizo de daño. Es una, el acto de votar en muchos aspectos es absolutamente presente. ¿Qué pasa ahora? Se evalúa el ahora, y en ese sentido, lo digo en contra de mis propios intereses, la gente lo vive de recuerdos.
Yo diría, antes de dar el cierre a Juan Manuel Carga, algo que apareció bastante en el discurso oficial del gobierno, que yo lo comentaba. El gobierno elogia el IFE, por ejemplo. Yo también elogio el IFE, ¿no? O sea, en su momento, el ingreso familiar de emergencia. El IFE, dos apuntes sobre el IFE. Primer apunte, hubo tres pagos del IFE y había muchas personas que opinaban, yo por ejemplo, es que no soy nadie, digamos que opinaban que tenía que haber habido un cuarto y no hubo. Segunda cuestión, el IFE, dejemos pasar el top. Segunda cuestión, el IFE fueron tres pagos de 10.000 pesos. Los que recibieron el IFE lo pueden haber valorado, ya se lo gastaron, ya se lo morfaron, ya se consumieron, digamos. El año pasado, hace un año, es mucho. Entonces, lógicamente, suponete que te parezca bárbaro el IFE, lo menos que vas a pedir que tenga ahora un IFE de 15 lucas. Digamos que te compense, digo por decir, o sea, evidentemente la gente vive el presente y mira y espera algo futuro. Juan Manuel, te dejo el cierre a vos.
Sí, creo que hay que tomar nota de lo que le pasó a otros oficialismos a nivel internacional, que tiene una ventaja, el Frente de Todos, tiene una ventaja que fueron las PASO, es decir, que va a haber elecciones, los diputados y los senadores se van a elegir en noviembre, no se eligieron ahora el domingo. Digo, esa es una noticia. Soy de los que cree, los que mira con escepticismo en noviembre, porque es muy poco el tiempo en términos de lo que vos podés hacer para ejecutar medidas, pero el gobierno tiene la capacidad de tomar medidas, y creo que sobre todo hay que mirar ahora al 2023, ¿no? Claro. Me parece que la gran incógnita ahora, incógnita, por ahí lo quiere ver la oposición, pero el gran desafío del Frente de Todos es mirar al 2023 y construir esa gobernabilidad, llegar unidos a ese 2023. Creo que la foto de unidad detrás del presidente el otro día fue sana en ese sentido, y entender, muchas veces los argentinos decimos, no, somos excepcionales, es lo que decís vos, Mario, estamos inmersos en un mundo que viene votando contra los gobiernos. Hay que aprender de eso de cara a noviembre y también de cara, obviamente, a las elecciones presidenciales, que sin lugar a dudas son las más importantes porque definen el Ejecutivo, que es quien planifica y ejecuta las políticas. Digo, imaginémonos lo que hubiera sido esta pandemia, es un contrafáctico, pero esta pandemia con el macrismo hubiera sido seguramente otra cosa, y bastante más hubiera sido bastante más perjudicial para los sectores populares de lo que terminó siendo, más allá de las interpretaciones que se puedan hacer en otro sentido. Hay que mirar a noviembre y al 2023 y aprender de las elecciones históricas. Digo, por lo que decías vos de Merkel, si hasta Angela Merkel le pasa esto, ¿no? Si hasta Donald Trump, que venía caminando a la elección, le pasa esto, es posible que a un gobierno como el del Frente de Todos, una coalición heterogénea, también le pueda pasar.
Juan Manuel Carg, muchísimas gracias y no te me vayas.
Nos quedamos.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Septiembre, mes 9. Todo el año. La radio pública.
Tu verdad, tu identidad está en el día. Radio Nacional.
Que tus decisiones dependan de vos, no de la suerte. Elegí todo. 102 Mujer. Activa tu energía, potencia tu belleza y cuida tu salud. 102 Mujer. El extra que necesitas todos los días. 102 Activa tus buenas decisiones.
Calzado Ombú. Seguridad más confort. Ombú. Nuestro liderazgo a tus pies.
La buena lectura ilumina.
Mi nombre es Irma Berolín y las y los invito a leer mi libro Fervorosas historias de mujeres y hombres, 17 relatos en torno a la temática amorosa, con distintos personajes, distintas situaciones, no exentas de humor y a veces de melancolía.
Ediciones SICUS, libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. SICUS.org.ar.
Nacional, Radio Pluricultural.
Lengua quechua o runa simi.
Suyupi y maimana juñuanchis. Tukui suyukuna radio. Sumaj intiraimi punchei.
Las cosas que nos unen.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Mario, en la época de Pierri, acá en La Matanza, en los playones de la universidad, que son como 10 cuadras a la redonda, había cientos y cientos de autos que llevaban a la gente a votar. Iba a buscar a los votantes a la casa. El peronismo se movía. Nefasto Pierri, por supuesto, pero se movía. Y los votos estaban. Cuando se terminaba la elección, a las 6 de la tarde, nosotros ya teníamos las mesas con las bocas de urna y eran posta los votos. Y sabíamos quién ganaba y quién perdía.
La gente se comunica también al WhatsApp, nos escribe al 1165-840870 y nos dice Damián Chavarría: hola gente linda de a pie, a mi entender valió más la foto de Olivos que la foto de campaña. Abrazos.
Exactamente, Mario, los medios de comunicación que organizaron los bocas de urna y fallaron debían saber que eso se da mucho en las de medio término, porque la gente contesta cualquier cosa y generalmente, como es un voto castigo, como en este caso también llamado voto vergonzante, contesta cualquier cosa por temor. Entonces, ahí fallan las el boca de urna. Deberían saberlo los medios de comunicación. Muchas gracias, Mario. José Vinicius.
Guillermo de Tigre nos escribe: hola Mario, el ornitorrinco también es un mamífero, pero aguanten los carpinchos. Guillermo de Tigre.
Compañeros, la columna de Sergio Vinesti es para replicarla en todas las redes. Tras...
Susana Parodi del Bolsón nos escribe, dice: hola compañeros, como contribución para seguir pensando con optimismo, digo que quizás en ese 37% que no fue a votar, hay una parte importante de nuestros votantes. Digo quizás, como dice el Chivo Rossi.
Retomo para dar una noticia que va a merecer más hilación o más desarrollo, pero la doy rápidamente. Se conoció el índice de precios al consumidor a nivel nacional que suministra el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, INDEC en sigla. 2,5%, 2,5% el porcentual más bajo del año, y va relativamente bajo en relación a la serie que está viniendo. De cualquier modo sigue siendo elevado, pero con un dato, una señal que es importante, que el gobierno habrá visto con satisfacción, aunque hay que ver cómo impacta en corto, que es, en este incremento influyeron muy poco los alimentos, y en particular verduras y carne. Influyeron otros productos, o sea, el aumento de los alimentos fue inferior a ese 2,5, y ese es todo un tema a desarrollar. Pero acá corto, porque Sergio Vinieschi tiene un reportaje y lo estamos escuchando.
Así es, Mario, y ya me avisan que está ahí para escucharnos Diego Sturwack. Él es autor de, entre otras cosas, del libro La Ofensiva Sensible. Es un cientista político, es un filósofo, es un pensador, es una persona muy interesante con la que dialogar, y le damos la bienvenida aquí a Gente de Pie. Bienvenido, Diego, ¿cómo andás?
Hola, Sergio. Hola, Mario, tanto tiempo. Gracias, Sergio.
Hola, Diego. Situación.
Obviamente te estamos convocando en un día muy particular, en un contexto muy particular. Y la primera pregunta que te quería hacer, Diego, teniendo en cuenta mucho de tus trabajos y tus investigaciones, es: en un momento determinado uno vio las movilizaciones en Chile, las movilizaciones en Bolivia y el resultado electoral, ¿no? En Perú, en México, en su momento la derrota de Macri, y parecía que se venía una especie, no sé qué palabra ponerle, pero se venía como una especie de crecimiento de unas movidas políticas más bien tiradas al lado popular, y sin embargo ahora lo que estamos viendo es una proliferación de crecimiento de partidos de derecha. ¿Cómo lees esta dicotomía, este menjunje político que hay?
Bueno, me parece que hay un tiempo especialmente argentino en esa manera de secuenciar que haces, ¿no? Y que creo que tiene un episodio fundamental ahí en el que pensar, que es las PASO, ¿no? Las primarias, no estas del domingo que ya comentaremos, me imagino, sino las inmediatamente anteriores, en las que una votación de tipo paliza histórica contra Macri, ¿no? Se sacaron una cantidad de puntos, no sé si vos recordás si eran 11 puntos, 15 sí. puntos, pero fue una barbaridad, digamos, ¿no? Fue una... Yo creo que esa votación fue efecto del hecho de que los últimos años del macrismo, hubo un intento bastante grande de evitar que una crisis callejera, una crisis, digamos, que tuviera por escenario la ciudad, se convirtiese en algo inmanejable para todos. Y entonces hubo un esfuerzo muy grande por conducir ese descontento hacia las urnas. Esa votación, por lo tanto, fue una votación muy cargada, muy cargada. Ahora, entre el momento de la PASO y el momento de la elección, en donde, bueno, Alberto y Cristina son electos con la fórmula presidencial, empieza todo un proceso, digamos, que después con la pandemia me parece que se consolida de una manera muy fuerte, que es un proceso que yo llamaría de enfriamiento, en donde, por razones que quizás se le escapan a los propios actores, ¿no? La movilización popular empezó a desarticularse. Fue muy importante la marcha que se hizo en la Asunción, ¿no? Es decir, esa plaza enorme en donde Cristina le dice a Alberto, ¿no? Si llegas a tener problemas, tenés que convocar a esta plaza, porque esta plaza nunca te va a traicionar, vos nunca lo traiciones a esta plaza. Pero esa plaza no volvió a aparecer, ¿no? La pandemia quizás sea un elemento explicador muy fuerte. Ahora, ¿qué pasó con el descontento popular en todos estos últimos dos años? ¿Qué pasó con los índices de desigualdad social, de baja de ingresos, de pobreza? ¿Qué pasó con la pandemia? Es decir, todo eso entró en una zona en que yo creo que el Estado, la política oficial, no se situó un buen aparato de lectura. Da la impresión de que no. Y en cambio, otras figuras, digamos, de derecha, no tienen ningún problema, digamos, en transmitir mediáticamente, hacer una traducción directa de todas aquellas zonas oscuras que en todos nosotros van creciendo en momentos como estos, ¿no? Entonces es una traducción desproblematizada, ¿no? Son capaces de decir y de desinhibir todo un conjunto de pasiones espantosas que tienden a asegurar jerarquías, formas de brutalidad. Me parece que estamos un poco frente a esa situación, ¿no?
Vos le estás poniendo, estamos hablando con Diego Sturwald, vos le estás poniendo un enorme acento a la importancia de la movilización, o en todo caso de la desmovilización social, pero al mismo tiempo estás señalando de que hay sectores, sobre todo de la derecha, que no han tenido problema en convocar a las movilizaciones, y desde ese ángulo estás tratando de explicar el fenómeno que ocurre actualmente en la política y el resultado de las PASO.
Sí, estoy queriendo juntar dos variables, digamos. Creo que lo que podríamos llamar las expresiones conservadoras de la política argentina, pero también de la política occidental, son hipersensibles a la crisis económica y sanitaria y tienden a ver la existencia de un enemigo igualitarista en donde nosotros, que nos gustaría quizás que ese enemigo exista, no lo vemos. Entonces empiezan a hablar contra los marxistas, contra los anarquistas, ¿no? Contra unas fuerzas malignas que vienen a expropiar, que vienen como las fuerzas igualitarias. Y entonces se anticipan, como enseña la teoría política de todos los tiempos, ¿no? Los conservadores, los propietarios se anticipan y ponen en juego una escena de guerra que es totalmente inconmensurable con un gobierno que está intentando contener la crisis, que está intentando, digamos, que apela al diálogo, ¿no? Que apenas intenta producir algún tipo de modificación un poco más audaz, tiene que dar un paso para atrás. Ahí hay un contraste de energías muy brutal, ¿no? Y la otra cosa que me parece que quisiera poner en juego también es que el modo en que la derecha se moviliza es homogénea con el lenguaje de las redes sociales. Es decir, es una movilización de pocas personas, muy pocas personas, pero que después se reproduce en términos de redes sociales de una manera muy masiva. Entonces, numéricamente la capacidad de movilización de la derecha que hemos visto en la pandemia es muy pequeña, es muy menor, digamos, ¿no? Con un sindicato muy pequeño alcanzaría, digamos, para duplicarlos. Sin embargo, el efecto de movilización afectiva en las redes y en la capilaridad de las redes me parece que es muy grande, ¿no?
Mira, estás trayendo varios puntos a la vez, ¿no? Las redes y su conjunción con la derecha, pero en tu libro, La Ofensiva Sensible, hay un momento en el que vos decís algo que tal vez se relacione con esto. Vos decís, el modo de vida de derecha es tan triste como irrefutable. Sí. Expláyate, por favor.
No, bueno, digamos, creo que tiene que ver con, a eso apuntado con el tema de las redes, ¿no? Con un mensaje muy directo, con una suerte de inmediatez muy directa, ¿no? Tener asegurado, tener un cierto orden, tener una cierta... Creo que el movimiento es el del aseguramiento, ¿no? Asegurarse el lugar de uno en una escala, digamos, desigualitaria, la pasión desigualitaria lo llama Jacques Rancière, ¿no? Saber muy bien que estás arriba del otro y abajo de quién, ¿no? Y mantener el orden. Hay un orden, digamos, que la derecha ofrece, pero que no la ofrece. Porque cuando llega el macrismo y quiere organizar empresarialmente la sociedad, lo que se dedica es a destruir empresas, es hacer pelota a la economía y a no permitir ni siquiera que haya vidas de derecha, ¿no? Que es el gran problema de la derecha, que no puede ofrecer el orden que históricamente viene a ofrecer, ni la modernización que viene a ofrecer, ¿no? Pero en todo caso, lo que decimos es que el imaginario de las derechas tiene más que ver con la ausencia de conflicto, ¿no? Entonces, esa ausencia de conflicto, paradojalmente, plantea un nivel de violencia mucho mayor, porque está dispuesto a aniquilar a cualquiera que venga a plantear que se hace falta un cierto conflicto, porque el estatuto de desigualdad creciente de nuestras sociedades es irrespirable. Entonces es una combinación entre orden y agresividad, digamos, represiva, la que las derechas tienen, que me parece que sí, que es una forma de vida en nuestra cultura, ¿no? Y que es una forma de vida que los gobiernos progresistas no tienen cómo cuestionar, o no lo están pudiendo cuestionar. Es decir, que los gobiernos progresistas no están tocando las zonas que habría que poder tocar, que no sabemos cómo hacerlo, pero que es muy necesario tocar para desarticular esas estructuras, porque son estructuras muy permanentes, porque lo vemos con el macrismo, ¿no? O sea, puede ser que a Macri haya que esconderlo porque su fracaso fue estrepitoso, pero las estructuras económicas, subjetivas, que están por detrás, se renuevan muy rápido, ¿no? Y persisten y rápidamente forman mayorías momentáneas, bueno, me parece que hay un punto de esta recurrencia que vos decías, ¿no? Pareciera que tenemos un momento democrático, un momento desde abajo, ¿y cuánto dura? ¿No?
Ahora, ante la crisis, ante el panorama que vos estás describiendo, habría a priori dos alternativas. Vos decís que se está arrastrando hacia o en contra de perspectivas igualitaristas. Ahora, tranquilamente podría ocurrir al revés. ¿Por qué no surge? Porque también las hay, las opciones de izquierda igualitarista que quieren subvertir el orden y lo cuestionan fuertemente. ¿Por qué esta inclinación hacia la derecha se ha puesto mucho más de moda a nivel mundial que la inclinación hacia la izquierda?
Porque bueno, me parece que ahí entramos en una zona muy complicada, porque es la siguiente, digamos, ¿no? Hay que hacer un poquito de historia. Desde el momento en que el proyecto socialista, tal como lo hemos conocido, como Estado Socialista, ¿no?, se derrumba, y estamos hablando de comienzos de los años 90, las izquierdas que efectivamente tienen capacidad de resistencia social son resistencias que desde la política son vistas como antipolíticas. Son vistas como meras resistencias sociales, no como identitarias, cosas menores, pasajeras. Hablo de movimientos indígenas, hablo de movimientos ocupados, hablo de piqueteros, hablo de feminismos, ¿no? Hablo de formas subjetivas de cuestionamiento que la política no reconoce como propias, ¿no? La política sigue atada a una idea de concertación democrática, a una idea de Estado, digamos, muy, 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 muy poco reformable, digamos, con muy poca ambición de modificar estructuras sociales, ¿no? Yo creo que ahí hay un conflicto, porque la recurrencia del movimiento social y popular es muy grande, en América Latina es muy grande, cada tanto tenemos estos momentos en donde aparecen sujetos cuestionando, sujetos que tienen un lenguaje democrático, pongamos el 2001, digamos, ¿no? O sea, el 2001 no fue un momento fascista, no fue un momento oscuro, fue un momento donde mucha relevancia de los movimientos de derechos humanos, de organización de trabajadores piqueteros. Entonces, yo creo que esos momentos en Argentina y en América Latina cada tanto aparecen, ¿no? Hoy lo vemos en Chile, lo hemos visto en Colombia. Lo que es muy difícil es que haya ahí una traducción política, porque la traducción política que hacen los gobiernos progresistas está muy por detrás de la voluntad y de la agenda de transformación que cada tanto traen esos sujetos, cosa que no resuelve para nada la izquierda clásica, digamos, ¿no? La izquierda marxista, trotskista clásica, que hizo una muy buena elección el domingo, pero bueno, estamos hablando de 5 o 6 puntos, que es muy meritorio, digamos, pero que no le da capacidad de intervención a la altura de lo que estamos hablando.
Estamos hablando con Diego Sturwald, filósofo, pensador. Se planteó el año pasado como una especie de doble problema, la salud y la economía. Justo este año que pareciera, con el avance de la vacunación, que se estaba resolviendo lo de la salud, quedó expuesto a la de la economía. ¿En algún punto se dio una especie de efecto paradójico en el que, resolviendo en gran medida el tema de la salud, lo que quedó expuesto es justamente el punto más débil que tuvo el gobierno?
Mira, yo pienso que sí, pero pienso que es muy complejo el tema, porque cuando Alberto Fernández en su primera presentación durante la pandemia dice: nosotros priorizamos la salud a la economía, esa manera de razonar es muy compleja. En primer lugar, es muy compleja porque es muy atractiva y todos estamos de acuerdo. El problema que tiene es que lo que entiende por economía en esa frase es la economía neoliberal. Entonces dice, vamos a posponer, digamos, no es una ilusión porque tampoco lo pudo hacer, pero vamos a posponer la economía neoliberal en función de salud. Ahora, ¿por qué le regalamos la economía al neoliberalismo? Ahí se entra en un problema que ya no tiene salida, porque por economía nosotros bien podríamos haber pensado una forma de organización de recursos, de la materialidad, de las infraestructuras, en función de una idea de lo público que la salud traía. Entonces, al posponer la idea de la economía volverá. Entonces, la derecha aceptó, digamos, ¿no?, en todo el mundo por un tiempo durante la crisis, que el Estado juega un cierto papel, que hace un gasto público un poco más excesivo, emisiones, etcétera. Pero eso tiene un límite. El límite está dado por el hecho de que nosotros no somos capaces de cuestionar el hecho elemental de que la vida de la sociedad no entra en la reproducción de la economía neoliberal. Entonces necesitamos otra idea de economía. Y esa otra idea de economía ya estaba anticipada en la idea de salud. O sea, hubiera sido interesante decir, esta crisis sanitaria nos obliga a discutir de otra manera la economía. Porque necesitamos una economía para sustentar este tipo de procesos de cuidados, de formas comunitarias, de una reproducción social que ya sabemos, además porque está totalmente en crisis, que no entra en las categorías de reproducción del neoliberalismo. ¿Se ve? Lo quiero decir. Entonces ahí pienso que ya estamos en una situación muy resoluble si uno lo que quiso hacer es posponer por un tiempo la economía de la empresa, la economía neoliberal como viene. Porque, bueno, finalmente vuelve, ¿no? Y vuelve con su lenguaje, y vuelve con sus subjetividades, y vuelve con sus reglas, y vuelve con sus relaciones de poder, que son muy crueles, y que tiene además una historicidad muy trágica, ¿no?
Bueno, Diego, la verdad, te agradezco muchísimo por la entrevista, siempre tus aportes son interesantes, uno se queda pensando. Te mando un abrazo muy grande, y acá toda la gente de a pie también te mando un abrazo.
Bueno, yo siempre le agradecido por poder abrir estas ventanitas de conversación, y me quedo también muy, muy contento por conversar. Abrazos a todos.
Gracias, Sergio Viñeschi.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Tu verdad, tu identidad está en el diario. Radio Nacional.
Para dormir bien, Melatol. Melatol, confía tu sueño a los que saben de sueño.
Somos muchos los vacunados, pero la pandemia todavía no terminó.
A seguir cuidándonos.
Nacional, la radio pública.
Nuevo Atom Protect, la única mascarilla que elimina coronavirus cepa Delta. Vamos protegidos y a la moda. La mejor mascarilla del mundo es de los argentinos. Atom Protect, calidad que nos cuida.
Yo sé que hay una sombra para las tardes.
Yo tengo una.
En mi patio. Y sé que vos tenés una sombra favorita.
Donde sentarte a mirar, a tomar mate, o a escuchar la radio, o a destapar un vino.
Hay una sombra. Un aire fresco. Un lugar donde estar nomás. Radio Nacional. Las cosas que nos unen.
Emprendiendo, vamos, bajando la cuesta, ¿cuándo la subimos? No sabemos. En cualquier caso, nos quedan 7 minutos de programa y un poquito de música, así que empezamos a despedirnos amablemente. Ni te vayas, preciosa programación, te espera en la radio pública, inclusive bellísima música acá mismo todavía. Y digo algo más sobre la información que se produjo acerca del índice de precios al consumidor, la inflación, precio. Aumento del 2.5% es muy alto en términos internacionales, sigue siendo, es bajo en los términos comparativos argentinos, o sea, es el más bajo del año desde hace un rato. En el gobierno observarán tal vez con satisfacción esta parte, viene bajando, se dice, se está desacelerando. En general, todavía no escuché la frase, discrepo con esa expresión, porque eso es cierto, pero propende a querer confundir. Hay algo que es diáfano, esto lo dijo Hugo Moyano, un especialista en materia de estadística, digamos, cuando habló del índice del changuito. Las personas del común no necesitan que les cuenten cómo es la inflación. Si algún fenómeno conocen, son los precios, sobre todo los precios de productos básicos, porque los consumen todos los días. Entonces no hay no hay número ni nada, no hay dato que los confunda. La inflación sigue siendo muy elevada, ha superado los niveles que esperaba el gobierno y de cualquier modo bajó algo en relación a los índices anteriores y sobre todo el indicador que seguramente van a valorizar muchos funcionarios del área económica, del área política, es que bajó mucho la inflación que más duele y que más se siente, porque la cotidiana, que es la de los productos alimenticios, bajó mucho, mucho, estuvo por debajo de la media. No soy un especialista, uno mira estas cosas todo el tiempo, no soy un especialista, uno mirará para mañana y leerá lo que dicen las personas más avezadas, pero está claro que ese es un punto interesante. De cualquier modo, ahí hay una parte que está en juego, que estuvo en juego en la cabeza, en lo que llamamos el imaginario de las personas comunes, esa temperatura que bajó, ¿ya se siente en el bolsillo de los argentinos o todavía no? Esa es la gran pregunta para el gobierno, y tiene que ver con algo que nos dijo Juan Manuel Carr. Esto, de cara al 2023, es muy bueno. De cara a noviembre de este año es otro lapso, otro tiempo, y hay que ver cómo se experimenta. La vamos a seguir mañana, como todos los días de 3 a 5 de la tarde. Ahora nos despedimos con buena música. Rodolfo Lagos, que ha tenido la gentileza de acompañarnos, la va a presentar.
Nos vamos a despedir con Samba de Usted, de Ariel Ramírez, y por Ariel Ramírez y Lolita Torres, que hoy se cumple un nuevo aniversario de su partida, fue allá en el año 2002. Escuchamos a la voz de Lolita Torres junto a Ariel Ramírez, Samba de Usted.
Yo no sé si podrá esta samba llegar a usted. Bajo los luceros va por la noche buscando el pueblito donde la dejé. Bajo los luceros va por la noche buscando el pueblito donde la dejé. Por oír otra vez la tonadita de su voz, niña de los ojos color de olivo, me iré tras la zamba romero de amor. Niña de los ojos color de olivo, me iré tras la zamba romero de amor. Esta zamba es de usted, la hice con nostalgias de piel y de voz. Cuando usted la escuche, crecida en sombra, recuérdeme un poco, tan lejos que estoy. Cuando usted la escuche, crecida en sombra, recuérdeme un poco, tan lejos estoy. Mensajerías de
apenitas su pobre canción. Vuelve hasta sus faldos solos.